Fuga de tortugas.
¡Ya me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar unas ginebras con gente despierta. Esa sí que es Argentina.
Un programa con salida al bar.
Una smugler, Eugenio, una smugler.
Diez horas 49 minutos. Hay novedades del grupo Artecon que tienen que ver con varias cuestiones, pero fundamentalmente con el próximo estreno que prepara el grupo dirigido por Duilio Lanzoni. El próximo sábado se llevará por primera vez a escena, ¿verdad?, La Vaca, una obra escrita por el propio Duilio. Pero además, Los Custodios ha enhebrado una seguidilla de funciones en la región, algunas con un tinte muy especial, como la que brindaron hace algunos días en la cárcel de Urdampilleta, pero no ha sido la única función de esta obra que también escribió Duilio y que narra un episodio ocurrido en Bolívar en septiembre del 55, que quizá muchos no conocían, hasta que Artecon echó luz ahí, Miguel Garciulo también con un libro al respecto, o que conocían tergiversado, tal vez, que es una manera de desconocerlo también, ¿no? Había relatos, o hay relatos al respecto, que no se ajustan a lo que pasó con esos militantes justicialistas que decidieron cuidar el busto de Eva para que no lo arrancara la fusiladora que derrocó a Perón en ese 1955. Precisamente para hablar de todo esto estamos con Duilio Lanzoni. Duilio, buen día.
Buen día.
Gracias por venir. Bien, ¿qué onda, verdad, La Vaca? Que se va a estrenar el próximo sábado, 21:30 horas, en el taller. Es una obra tuya con un elenco integrado por algunos que regresan, o uno que regresa, y algunos que son del ala nueva de Artecon, podemos decir.
Sí, si tomamos en cuenta los últimos tiempos, digamos que todo el elenco forma parte de ese ala nueva de Artecon, como que he separado a los viejos para Los Custodios, los viejos dicho entre comillas.
Y cariñosamente.
Porque se van a ofender si no, y los nuevos para este lado. Y vamos a estar estrenando, como vos decías, el sábado próximo, esta obra que parte de un sketch que yo escribí hace 20 años y que hemos hecho dos o tres veces, que se llama La Loba. Tomé los personajes de allí, que son el Insolado Martierres y Horizonte Campichuelo, como referentes, como imágenes de una familia del campo, pero no de un campo muy campo, sino un campo más ciudad pequeña, una cosa así, que un día descubren que su única vaca, que se llama La Verdad, ha desaparecido. A partir de ahí, y otras sucesión de situaciones que se van produciendo, se va desarrollando la acción en una hora más o menos, en una forma y estilo que yo defino para mí como historieta teatral, ya que esto no existe como género, pero a mí me gusta decirle así porque un poco lo pienso desde ese lugar cuando lo escribo, y que ya hemos incursionado, o he incursionado desde el texto en Pampa del Infierno, a Los Empampanados, en Sánchez Esquina Mancini, en Los Sitiadores, en Esperando a Godoy. De modo que siete personajes van a desarrollar esta historia que comenzamos a ensayar, ni bien estrenamos Los Custodios la estrenamos el 5 de mayo, y creo que el 7 estábamos arrancando los ensayos de Verdad La Vaca, y que va a tener en escena a Nacha Rodríguez, Chelo Barrios, Carolina Castillo, Candela Balone, Marina Hernández, el retornado Elvio Sarnari y Norma Borgoño.
Bien. Por otro lado, obviamente que hay ya varias funciones previstas en Bolívar, al menos, de Verdad La Vaca. La primera será el sábado, pero el domingo también será llevada a tablas en el taller, y el otro fin de semana también sábado y domingo.
Exacto, ¿verdad? Con una pequeña innovación que hacemos para ir probando cosas. Los sábados van a ser las funciones a las 21:30 y los domingos a las 20. Ajá. Esto hemos cambiado porque hemos tenido la oportunidad de traer dos elencos. un elenco de Buenos Aires y otro de Tandil, ambos los domingos a las 20 horas, y tuvimos más gente que lo habitual. Sí. Entonces, bueno, vamos a probar si esto funciona así o fue simplemente una casualidad.
Y sobre todo quizá en esta época del año.
Exacto.
Invierno, frío, a las 7 de la tarde ya ha oscurecido.
Sí, de hecho, por ejemplo, hoy tenemos función en la sala, tenemos el elenco de Trenquelau que Searte, que trae El Mal, y nosotros estuvimos hace muy poquito tiempo con los custodios y hablando con ellos llegamos a una conclusión que no necesitó de mayor elaboración. Están bravos los tiempos para llevar público al teatro. En Bolívar, en Trenquelauquen, nos pasó en Tandil, en Henderson. Es decir, estamos atravesando una situación compleja porque, por razones obvias, que no están anotadas en ningún cuaderno, la cosa está complicada para salir, no solamente desde lo económico, porque no es tan cara la entrada al teatro, son 100 pesos, sino por la necesidad de, o la falta de necesidad de compartir cosas en los momentos que vivimos, y esta situación ya la hemos atravesado antes. No nos queda otra que seguir haciendo, no bajar los brazos en ese sentido, porque si no se va a poner más difícil. Por eso seguimos con esta cantidad de funciones de los custodios y la gente de Trenquelauquen hoy se anima a venir también sin saber concretamente cuánto público vamos a tener en la sala.
Ahora vamos a hablar de los custodios, pero abro un paréntesis. Esta noche entonces, 21:30, Searte de Trenquelauquen.
Exacto. La obra la estrenan ellos, es una obra de Patricia Suárez, es la primera versión que tiene a nivel nacional. Es una ficción sobre lo que sucede cuando un comando del Mossad en 1960 hace el secuestro de Adolf Eichmann, que vivía en la Argentina, y se lo lleva a Israel, donde es juzgado y donde ese juzgamiento le permite a Hannah Arendt escribir sobre la banalidad del mal. Precisamente El Mal es el título de la obra y trata el vínculo entre el jefe de los secuestradores y uno de sus los integrantes de su equipo, que tienen diversas situaciones con la presencia cercana de Eichmann en algún lugar de Buenos Aires, y viene precedida de muy buenas críticas, aparte de ser un tema más que interesante, también aplicable a estas épocas.
Bien, ahora sí, hablemos de los custodios. Esperaban esta seguidilla de funciones porque, por un lado, está bravo, para usar la palabra que vos empleaste, llevar gente al teatro hoy, pero sin embargo los custodios está siendo muy demandada, han enhebrado varias funciones en un mes o en dos meses, ¿no? Estoy hablando de la zona, no de necesariamente o no solamente de Bolívar.
Sí, nosotros estrenamos el 5 de mayo y mañana es 5, no, si no me equivoco, de agosto.
Mañana es 5 de agosto.
O sea,
son tres meses.
En tres meses vamos a completar nuestra función número 13 porque mañana estamos presentándonos en 30 de agosto. Creo que ha sido interesante, intenso, y salvo el mes de junio, que por distintas circunstancias y porque tenemos actividad en la sala, no hicimos casi funciones, después no hemos parado casi ningún fin de semana. Estuvimos en Henderson, estuvimos en Urdampilleta, en la unidad penal Urdampilleta, estuvimos en Tandil, estuvimos en Trenquelauquen, ahora vamos a estar en 30 de agosto, paramos porque viene Verdad la Vaca, su estreno, sí. Pero el 25 vamos a estar el 9 de julio, el 1 de septiembre abrimos el Festival de Saladillo, y en septiembre, un sábado que todavía no nos han informado, vamos a estar participando en el segundo Festival Nacional Intersindical de Teatro en Ciudad de Buenos Aires, con más de 100 elencos que participan. Nosotros somos uno de los dos del interior, nada más. Sí, ha sido interesante, ha sido en muchos casos movilizador, el hecho de que una historia de tu lugar, que es hace mucha referencia a situaciones bolivarenses, puede ser decodificada, entendida y aprehendida en ciudades que no han tenido un Barrex, o que no saben de qué hablamos cuando hablamos de Ñaró, o incluso de cuando hacemos referencia a las cloacas sin caños. Pero cada cual lo descodifica para situaciones similares que han vivido en sus lugares, y concretamente en todos los pueblos de por los que hemos andado, ha habido una historia con el busto de Eva en el 55, que los más añosos vienen y nos cuentan cómo ha sido la situación. Ha funcionado, ha tenido sus distintas interpretaciones de acuerdo al público, sobre todo en lo que sucedió en la unidad penal 17 de Urdampilleta.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Te iba a pedir una mirada al respecto sobre una función que sobra o huelga decir, fue una de las más importantes de tu vida como hacedor teatral. Esa función de los custodios en la cárcel de Urdampilleta.
Sí, ha sido una experiencia. Yo en un principio no estaba demasiado de acuerdo, no por el hecho de ir a la cárcel, que me parecía interesante, que hacía mucho tiempo que veníamos tratando lo de hacer con Artecom. Me parecía que no estaba bueno que fuéramos sin más, sin ninguna explicación previa, que cayéramos a dar una función por la función misma. El espectáculo por el espectáculo mismo no me termina de convencer. A esto agregale que cuando entramos se puso complicado porque no nos dejaron pasar todas las cosas de la escenografía. Y después atravesando rejas, un día de mucha llovizna, mucho frío, muchas rejas, fuimos a dar a un lugar tan inhóspito como el resto, tan cerrado como el resto, que es una escuela, le llaman allí, grande, pero donde no sabíamos ya de entrada que no podíamos poner luces, todo se hacía con luz de fluorescente. Pusimos al fondo de ese espacio nuestro cordel con la ropa. Yo me ubiqué para hacer el sonido por falta de posibilidades atrás, o sea, yo estaba prácticamente dentro de la escena, sí. de las sábanas a un par de metros, y comenzamos la obra frente a 80, 100 internos, sin saber a dónde íbamos a parar.
Internos y guardias que estaban a la par ahí.
Exacto, todos iguales, son todos espectadores. En el momento de sumirse o subirse a la magia del teatro eran todo lo mismo. En ese punto el silencio fue lo primero que a mí y a los chicos lo sorprendió. El aplauso también. Uno puede distinguir a esta altura los aplausos cuando son de compromiso y cuando son reales. Se pararon todos con mucha calidez. Interesante, más allá de toda la cuestión que uno puede analizar técnicamente sobre lo que sucedió durante la hora de función, fue lo que vino después. La primera persona que habló dijo algo así como que siendo la primera vez que iba al teatro, y ahí fíjate cómo el teatro transforma, porque seguía estando en la cárcel, pero él se sentía en el teatro, lo que él, en esa primera vez que iba al teatro, le había parecido era que la obra hablaba de la memoria y la esperanza. Un segundo planteó una historia que para nosotros fue sorprendente, que los custodios eran tan presos como ellos.
Porque estas dos personas que estaban en la terraza de la vieja CGT custodiando que no arrancaran el busto a Eva, ubicado frente a la municipalidad en su emplazamiento original.
Sí, porque estaban, como deciden no bajar hasta que las cosas estén bien y pasan 60 años ahí arriba, ellos sentían que eran tan presos como ellos, pero salvo que estos custodios eran presos de sus convicciones, de sus ideas. Luego alguien me dice que él también ha probado escribir y me señala dos o tres compañeros que han hecho una obra de teatro, que la han llevado a La Plata. Le pregunto, porque me produce mucha curiosidad, cómo hizo para escribir teatro, que no es, técnicamente es uno de los géneros más complicados, y me dice que le gusta leer, que leyó todo Sartre, todo lo que tiene que ver con Sartre y el teatro en el penal, que ha leído las experiencias de Lito Cruz con las cárceles. Bueno, fueron sucediéndose un montón de opiniones, otro que se sentía, y después la mayoría lo expresó así, muy identificado con el monólogo de Donato, cuando Donato habla que ha visto pasar la vida sin ver crecer a sus hijos, etcétera. Y este joven, porque era muy joven, acota que a él le pasa exactamente lo mismo y que a la mayoría de los presos se sintieron identificados, que fueron potenciados e interpelados por el monólogo de Donato. Y luego otro que confesó que en realidad bajaron textualmente a ver si había alguna minita, a ver si se podían divertir, y que fueron llevados a la situación y se terminaron sintiendo arriba de la terraza. Yo creo que esto tiene que ver con la avidez y la necesidad que tienen los presos, en esta cárcel o en cualquiera, de recibir cosas cuando nosotros, los externos, ya que ellos son los internos, vivimos bombardeados, tenemos montones de obras de teatro para ver o de músicos para escuchar. Ellos no tienen esa posibilidad, se da una vez cada cuanto. Y en ese momentito, en esa hora, hora y pico que estuvimos nosotros, tuvieron un espacio de libertad con el teatro, porque el teatro, en definitiva, es un espacio de libertad. Por eso creo que ha sido una experiencia muy movilizadora y motivadora para los que estuvimos de este lado, para los externos, y entiendo por los comentarios que para los internos también, porque seguramente por un tiempo se quedaron hablando de Donato y Gladys.
Bien, por último, Duilio, quienes concurran esta noche al taller encontrarán algunos cambios, ¿verdad? Una lavada de cara, un nuevo maquillaje, porque la sala ha sido pintada en estos días.
Sí, estuvimos de refacciones. Todo comenzó porque teníamos una pared lateral para el que ingresa a la sala a la izquierda, cerca del escenario, que teníamos con mucha humedad. Decidimos revestirla de Durlock y bueno, ya que estábamos y como el Durlock quedaba crudo, decidimos pintarlo, y ya que estábamos pintando en Durlock, decidimos pintar toda la sala. Así que sí, le hemos cambiado un poco el color. Y en épocas de pobreza, para tener algo, decidimos pintarlo color mango, así que tenemos mangos en la pared.
Ahí hay un mango viejo Gómez.
Sí, exacto. Y bueno, hoy vamos a tenerlo en funciones, en la función del mal, que va a ser esta noche a las 21:30.
Bien, otras refacciones por ahora no en la sala, no, salvo una de urgencia que hubo que afrontar, que es el cambio de dos luces que se quemaron.
Sí, 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 se han quemado. Estamos esperando que lleguen. Espero que hayan llegado para esta noche. Y vamos a dejar para un poquito más adelante la entrada, porque es un poco más compleja, porque habíamos tenido serios problemas de humedad, ya solucionados en techo y pared lateral derecha. Así que una vez que pare un poquito esta actividad, como eso nos va a complicar para el ingreso y salida, vamos a hacer esa refacción de la entrada.
Gracias, Duilio.
Gracias a ustedes.
Duilio Lanzoni pasó por Fuga, hablando de cosas que van a suceder en Bolívar. El próximo viernes se presentará Nito Mestre, el ex Sui Generis, brindará una charla junto a Mariano Irigoyen, que fue su baterista en alguna etapa de los 90, que perdió la audición y que hoy da clases de batería a niños hipoacúsicos. Irigoyen hará una suerte de entrevista a Mestre, a partir de las 20 horas en el Consejo Deliberante local, con entrada libre y gratuita. Esta entrevista o esta charla entre Irigoyen y Mestre se titula El abecedario del rock. Luego Mestre tocará algunas canciones de su amplio repertorio, quizá también alguna versión de clásicos del rock nacional, porque la entrevista tiene que ver con la historia del rock nacional, con los orígenes hasta llegar al presente, no solo con lo que ha sido la carrera de Nito Mestre desde principios de los años 70. Antes de la música, como artista invitado en el Deliberante el próximo viernes, se presentará Lucas Giarola con un segmento que desarrollará en solitario con guitarra y sequencer, y otro para cerrar su participación con Juan Manuel Fañano en teclado y Pancho Ané en batería. Todo esto lo lleva adelante el Senado de la provincia de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Próximo viernes, Mestre en Bolívar. Ya estuvo Nito en la Vizcaína hace unos años, brindó un recital allí. Ahora va a ser un mini recital, pero va, además de hablar, va a cantar y a tocar el ex socio de Charlie en Sui Generis.